Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 24 de marzo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos, como no, de todo lo que viene por delante el fin de semana, del partido de hoy a las 9 de la noche, nada, apenas 5 horas y media del Club Deportivo Lugo visitando al Cartagena. Se abren las 10 jornadas finales con el Lugo a 12 puntos de la permanencia, con la obligación prácticamente de ganar casi todos los partidos, empezando por el de hoy, en el que se va a medir un rival en zona tranquila de la tabla y un Lugo que lo va a hacer en cuadro. Ahora hablaremos de ese partido, también repasaremos la agenda futbolística del fin de semana, la de baloncesto, porque tenemos grandes citas, como por ejemplo ese Obradoiro-Breogán de mañana a las 6 en el Fontes Dosar. Por ejemplo, también el Chantada en la Liga Eva se juega a ser primero de la fase regular. Tenemos voleibol con el comienzo de los playoffs para el RNLBB. Segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motocross con Jorge Prado como líder. O mucho fútbol sala, por ejemplo, con Miguel Fuente en Cope de la Costa y también con citas importantes para todos los equipos de la provincia. Pero empezamos por el partido del Cartagena-Lugo. Hoy a las 9 de la noche, no hay tiempo de juego, pero estaréis puntualmente informados seguro en la cadena Cope de todo lo que pase en ese encuentro. Antes de nada vamos a escuchar a Carlos Mourinho, el presidente del Celta, ayer, bueno, expresando su deseo de que el Lugo se quede en segunda. Ojalá con los buenos deseos de todos sirviera, pero lo que le hace falta a este Lugo son victorias.
Nosotros creemos que es una pena que nos estemos quedando sin tanta representación de equipos y que nos gustaría que hubiera muchos más. Nosotros no nos alegramos con las desgracias de nadie, no nos gustaría que bajara Lugo, nos encantaría que siguiera. Por tanto, no nos alegramos de nada que le pase a los equipos gallegos y creo que cuantos más equipos estuviéramos en las máximas categorías del fútbol, nos iría mejor a nosotros como Celta, más difusión a nivel internacional y nos iría muchísimo mejor a Galicia como región.
Bueno, las palabras del presidente del Celta también daría para analizar, ¿no? Porque no ha habido esas sinergias Celta-Lugo en materia de cesiones y no ha querido el Celta, si no lo ha conseguido el Lugo, pero bueno, ahora probablemente ya sea tarde. Bueno, de cara al partido, ya digo, el Cartagena viene de dos derrotas, pero aún así 44 puntos a 7 del playoff, mucho más lejos del descenso, zona tranquila, equipo peligroso, aunque se le da mejor jugar fuera de casa, también va a tener bajas importantes, pero es un equipo con mucho gol, que con muy poco puede hacer daño a sus rivales. Y el Lugo, bueno, hasta 9 bajas, virus FIFA con Sequeira, Lacen y Cuellar. Juanpe, que está sancionado y lesionado a la vez. Sanciones, por cierto, también cayeron para Wagner Molina y para Secho después de ese empate polémico in extremis del Racing de Santander. Además, en la enfermería siguen Joselu, Bruno Pirri, ya sabéis de larga duración, y se han caído 3 de los 4 capitanes, Xavi Torres, Barreiro y Señé. Es decir, viaja con 15 jugadores del primer equipo en Lugo a Cartagena y 5 hombres del filial. Bueno, muy, muy, muy en cuadro el conjunto de Íñigo Vélez, que se agarra a esa mejora con el entrenador. Son 2 partidos, no ha perdido, estuvo a punto de ganar el Racing de Santander, empató en Vitoria. Bueno, ha mejorado, ya digo, el equipo con su nuevo técnico. En la ida, entre Lugo y Cartagena, empate a 1. Se adelantó el Cartagena con gol de Ortuño de penalti, empataría a Cris Ramos, que como ya sabéis ya no está en este Club Deportivo Lugo. De los 20 convocados, bueno, podría repetir el 11 o casi Íñigo Vélez, porque tiene la baja de Bruno Pirri, con Wally en portería, Andoni y Calavera en los laterales, con Loureiro otra vez incrustado como central junto a Alberto, y en este caso suponemos que Andrés Castrín. Centro del campo, solo tiene 3 del primer equipo, que ya son los que jugaron la semana pasada, Carbó, Clavería, Guiguedes, y arriba se supone que Sebas y Avilés. Si ese es el 11, quedaría, bueno, poquitos cambios para el banquillo, como Pantich, que sale de lesión. También Baena en el frente de ataque, Cerricardo, que también vuelve a una convocatoria después de lesión, Esepovic, que no está contando demasiado, Alex Pérez, que tampoco cuenta demasiado, y del filial quedarían Pablo Castrín, Fidalgo, Bryce Vázquez, que sería el portero suplente, y Cristian. Bueno, así está el Lugo, un Lugo que lleva 11 jornadas sin ganar, la peor racha de cualquier equipo en segunda esta temporada, pero que ya digo, ha mejorado en los 2 últimos partidos, pero eso sí, está a 12 puntos de la permanencia cuando quedan 10 encuentros. Bueno, está la situación muy complicada, la vamos a analizar con Miguel García. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Bueno, ya te preguntaba fuera de micrófono, Miguel, que creo que todos tenemos claro en las 2 últimas jornadas con Íñigo Vélez la mejoría del equipo, pero que también a la vez el palo tan gordo que nos llevamos ante el Racing de Santander parece que hace olvidar un poco lo otro, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es
que sobró, no te voy a decir que sobró un minuto, sobró un córner, ¿no? Como
faltó uno en el otro lado.
O faltó uno en el otro lado, efectivamente, que hubiera sido lo mismo. Sí, bueno, la realidad es esa y bueno, hay que quedarse un poco con los 96 minutos, ¿no? Del equipo, del ambiente que se creó, la atmósfera que se creó durante ese tiempo y bueno, eso es lo que yo creo que hay que quedarse con las cosas positivas, como acabas de comentar, de la mejora, de la reacción del equipo en estas últimas jornadas y bueno, para afrontar el partido de hoy por la tarde, bueno, pues con lo bueno, ¿no? Que te queda de la semana anterior, es una semana más de entrenamiento con el entrenador y es verdad que hay bajas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un momento también para ser optimistas y creer un poco en la victoria, ¿no?
Claro. Miguel, hemos llegado a una situación, ya digo, quedan 10 jornadas, estamos a 12 puntos de la permanencia, que hacer cuentas, que pensar en que puede llegar el descenso, sirve de poco, ¿no? Casi es mejor ir partido a partido, centrarse en la mejora del equipo, en lograr la victoria después de 11 jornadas, porque claro, si nos ponemos a pensar o a hacer números o tal, probablemente lo único que hagamos sea entrar en la tristeza y en la desesperanza, ¿no? Es decir, bueno, y si se tiene que dar el resultado que nadie quiere, que sea compitiendo como lo ha hecho el equipo en estos partidos, ¿no? Y como le ha gustado a la afición, aunque no ganes.
Sí, desde luego. Yo creo que la realidad es esta, ¿no? Son los puntos que hay por jugar y la diferencia que tienes que salvar, que es una diferencia muy muy importante, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es eso, es jugar el partido, competir hasta el final, hasta que las matemáticas den y aunque no den, bueno, pues continuar, ¿no? Porque yo creo que es muy importante acabar la temporada compitiendo, intentando mejorar el equipo y bueno, y yo creo que ese tipo de cuestiones deportivas te vas a enfrentar a un montón de equipos que también se están jugando cosas, entonces yo creo que es importante acabar en la mejor posición posible, ¿no? No sé, los próximos resultados darán un poco más de margen, claro, o no a las posibilidades del equipo, ¿no?
¿En dónde, bueno, cómo cifras la mejora con Íñigo Vélez? No sé si es porque se adapta mejor este esquema de 3-5-2 al equipo, si porque el equipo ha mejorado a nivel mental al limpiarse de un nuevo entrenador, si porque los jugadores están más en forma, si porque creen más en este sistema. No sé cómo lo analizas en los dos partidos que lleva el míster. ¿En qué crees que ha venido la mejora?
Yo creo que está en la simplicidad, ¿no? En jugar un modelo de juego, un sistema de juego que realmente dé seguridad y confianza al futbolista, de emplear pues 5 futbolistas en la parcela ofensiva, en el balance defensivo, bueno, pues con la posibilidad de tener más carrileros y especialmente de minimizar los riesgos, ¿no? Y pasa un poco por, bueno, pues no es un equipo probablemente que esté preparado para tener el balón durante muchos minutos y cuando estás en una situación como la de Lugo, pues tenerlo pues implica pues muchos riesgos, no tener confianza con el balón y todo ese tipo de circunstancias hacen que el equipo pues tenga problemas. Entonces, cuando eliminas todos esos riesgos e intentas jugar, bueno, pues más a la contra, estar más juntos todos, evidentemente pues mejoras también pues el fichaje de, o sea, la cesión de Javier Áviles, yo creo que es uno de los de las circunstancias más importantes, ¿no? Ha mejorado muchísimo el equipo en la faceta ofensiva, también en la defensiva, en fin, yo creo que ha sido un poco esas circunstancias, pero especialmente la simplicidad, ¿no? Las cosas, bueno, pues las 3 o 4 cosas que tiene que hacer un equipo, claro, y hacerlas lo mejor posible, ¿no?
Cartagena está en zona tranquila, quizás eso podría decir, bueno, Lugo va a salir más con el cuchillo entre los dientes que ellos, pero claro, vienen de 2 derrotas, juegan en casa y aquí nadie se quiere relajar, ¿no? Ven el playoff a 7 puntos y dices, ¿por qué si hago un buen final de temporada no lo estoy peleando?
Sí, sí, por supuesto. Tampoco están muy lejos de las posibilidades de esa sexta posición, ¿no? En fin. Y además, bueno, yo creo que vienen heridos también del último resultado, ¿no?
Claro.
Estaban ganando en casa de Villarreal B y bueno, yo creo que en los últimos 2 minutos de descuento encajaron 3 goles, me parece recordar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas tampoco favorecen, ¿no? Y imagino que, bueno, pues que en casa, aunque llevan es un equipo bastante irregular, pero bueno, yo creo que fácil no va a ser, ningún partido va a ser, pero es el siguiente y es donde el equipo tiene la posibilidad y la oportunidad de romper esta racha, ¿no? tan negativa, ¿no?
Claro. Hablabas de Avilés, aquí más ves en buena forma. El otro día vimos bien a Sebas también en ataque y quizá la gente que ha llegado nueva, ¿no? Andoni, Guedes, que traen un aire diferente. También jugaron Carbó y Clavería como titulares, que ya bien llevaban tiempo sin hacerlo y rindieron a buen nivel. El equipo estuvo más arropado atrás. Bueno, parece que hay gente que ha subido un poco su rendimiento, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estos tres fichajes que acabas de comentar, ¿no? Tanto Avilés como Guedes y Andoni, yo creo que han mejorado muchísimo al equipo. El caso de este chico es muy joven, de Guedes ha venido con mucho desparpajo, tiene muchísima calidad, muchísimo talento, ¿no? Bueno, ya costó su dinero, ¿no? Evidentemente, y la verdad es que viene, especialmente este chico viene sin ninguna traba mental, ¿no? Viene a jugar al fútbol, a tener oportunidad, a tener minutos, y yo creo que ha tenido una particularmente algo muy importante, que es que se ha tomado muy en serio estar en este equipo y sumar, ¿no? Yo creo que es un chico muy comprometido, con una gran personalidad y ha mejorado el equipo, indudablemente, ¿no?
Y la última, vamos en cuadro, entre el virus FIFA, las lesiones, las sanciones, no sé qué importancia le da, sobre todo también a bajas de hombres importantes, por eso de la veteranía y la capitanía, como Señé, como Barreiro, como Xavi Torres, para ayudar también a los jóvenes en momentos difíciles. Y a la vez, el contrapunto de esto, viajan 5 jugadores del filial y, oye, podría ser el momento para darles minutos, no regalarles minutos, sino porque ante las bajas, bueno, pudieran ser recambios importantes, como puede ser Castrín en el centro de la zaga, ¿no?, ante la falta de centrales. O sea que hay que buscar la parte buena y la mala, no las bajas.
Sí, desde luego que sí. Bueno, yo comentabas en el inicio un 11 más o menos que saldría, un 11 bastante competitivo y bueno, muy competitivo, o que podría darse el caso aunque no hubiera tantas bajas, ¿no? Y luego, bueno, lo que la aportación de los chicos del filial, ¿no? Es una oportunidad más y en el caso de la posible titularidad de Andrés Castrín, pues son minutos más que se mete en su mochila para seguir adquiriendo experiencia y los chicos que pueden incorporarse durante el partido, ¿no? Pues yo creo que es muy buena oportunidad. Yo creo que en cualquier momento es muy bueno para minutos de los chicos del filial, y ahora, bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad en este momento, ¿no?
Bueno, pues hoy a las 9, ese Cartagena-Lugo, a ver si llega por fin la victoria, 12 jornadas después, y nos hace tener un rayito de esperanza con la permanencia. Y si no, por lo menos que el equipo compita, como lo ha hecho en los últimos partidos con Íñigo Vélez, y deje una buena sensación a su afición en este momento tan complicado del Lugo en la segunda división. Miguel, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, muy amable, hasta luego, gracias.
Bueno, hay más fútbol este fin de semana. La segunda federación, partido también muy complicado para el Polvorín, porque está en una situación igual o más difícil también que el primer equipo. El Polvorín recibe este domingo a las 5 en el Ancho Carro al Langreo. En la tercera federación tenemos para el domingo a las 12 en Cantarrana, Viveiro Rápido de Bouzas, un Viveiro que inicia hoy los actos de su centenario. Y el Racing Villalbés el domingo a las 12:30 reciben a Madalena al Alondras. En la segunda división femenina, grupo 1, el Friol recibe al Sárdoma este sábado a las 4:15, y en la primera división gallega también tenemos que destacar el partido del Lugo recibiendo el domingo a las 4 a la Atlética Arousana. Y que no se nos quede en el litero la preferente, jornada 28 para el domingo a las 5, Galicia de Mugardos, Porto Marín, a las 6 Sarriana Lemos, y a las 6:30 Residencia Ribadeo, dos derbis provinciales. Y hay que hablar ya de baloncesto, hay que hablar de la otra gran cita del fin de semana. Mañana a las 6, Fontes do Sar en Santiago, Obradoiro, Breogán, el derbi gallego. En la segunda vuelta, el juego ser el mejor, digamos, de esa liga de fuera del playoff. Breogán con la baja de Lukovic, pero en la vuelta de Sergi Quintela. Obradoiro sin Bender y sin Page. Y esto decía en un curioso vídeo que ha publicado la Liga CB con Álvaro Muñoz, Eric Quintela, es decir, los dos capitanes de ambos equipos, y también Mateo Aguado, que es un diácono que está en San Agustín, en Santiago de Compostela, el que vimos demostrando sus dotes en el baloncesto. Bueno, han tenido un vídeo simpático, los ha entrevistado también Mateo, y esto es lo que decía Sergi Quintela.
Bueno, el derbi siempre es algo especial, ¿no? Ya no es solamente un partido más, sino que es esos nervios previos, ese pique, ¿no?, que tenemos ahora nosotros aquí, las aficiones pues por redes y durante toda la semana, y yo creo que somos muy afortunados porque es algo muy bonito tener un derbi con esta rivalidad, pero una rivalidad que creo que es muy sana y a mí me parece algo de lo que estar muy orgullosos.
Bueno, yo voy a apostar por una canasta ganadora en el último segundo, silenciando a todo el Fuentes Osar.
Bueno, las palabras de Eric Quintela sobre ese bonito derbi que llega mañana, y lo vamos a analizar con Antonio Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, más que un partido, ¿no? De los partidos que gusta jugar, que gustan a la afición, que se viven intensamente. Obradoiro-Breogán, bueno, un partido muy bonito. Y más cuando es sin apuros clasificatorios, diría yo, ¿no? Sin estar sufriendo ninguno de los dos por la permanencia, es decir, más sueltos. También nos hace ver que podemos ver un gran partido.
Desde luego que esto es lo mejor de todo, ¿no? El poder disfrutar de este partido sin agobios clasificatorios y más bien pensando en qué posición vamos a quedar por encima del descenso. La verdad es que es lo mejor que nos podía pasar a los dos equipos, y cualquiera nos lo diría, sobre todo al principio de temporada. Pero desde luego que se agradece. Bueno, es un derbi como tal, sí. Pues... al final los pronósticos a veces se rompen por detalles y es cierto que hay una motivación extra, sobre todo en la pista, en los jugadores y en las gradas, ¿no? En este caso, Sar, como lo hizo en su momento el Pazo, estará lleno, será una bonita fiesta del baloncesto gallego en este caso, y desde luego pues un partido para disfrutar y para vivirlo, ¿no? Y sobre todo, si puede ser, pues para traernos la victoria para
claro. Esta mañana quedaban 55 entradas, con lo cual me parece a mí que sí que se van a agotar. Antonio, y sí que hay, digamos, un título honorífico, ¿no? Aunque es verdad que los dos equipos están cerca del playoff, que tienen sus opciones, parece que podemos decir que se pone en juego el título de quién es el mejor equipo, quién va a estar ser el primero de la liga de los, no de los pobres, porque no es que sean pobres, pero de los que no pueden prácticamente ni toser a esos ocho primeros equipos que tienen unos presupuestos enormes, unas plantillas largas, que juegan en Europa. Bueno, es honorífico, pero también es bonito, ¿no?
Sí, desde luego. A ver, está claro que desbancar de esos ocho primeros a alguno de los top es muy complicado. Incluso alguno de los que ahora mismo está por debajo tendría infinitamente más posibilidades o opciones de entrar en ese otro que nosotros, ¿no? Y por lo tanto pues es un privilegio ver la clasificación desde ahora mismo, desde la novena plaza. Es cierto que Breogán no partía con ese o con ese objetivo quizás a principio de temporada. Sí, podría ser el caso de Obradoiro, ¿no? Donde hizo o confeccionó una plantilla y un presupuesto, pues para intentar conseguir cotas más altas. Todavía está a tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que el poder disfrutar de la clasificación en estos momentos desde esa posición, pues bueno, pues nos hace ver las cosas de otra manera. Claro. Y llegar a este partido, bueno, pues sin nervios, sí. sin esa intranquilidad, y por lo tanto afrontarlo de una manera mucho más relajada y, ¿por qué no?, pues para intentar conseguir la victoria, claro.
Se dice siempre, y es un tópico, y a veces tampoco lo es del todo, ¿no?, que los derbis son un partido distinto, que hay más nervios, que se juega diferente, y prueba de ello es el partido de la primera vuelta, que se lo llevó el Breogán, pero fue un concurso de errores, podemos decir.
Sí, un partido, yo recuerdo que malo, ¿no? Lo único positivo fue la victoria, pero realmente fue un partido malo, bueno, seguramente para un espectador de fuera apagaría el televisor en el minuto 3 porque bueno, pues muy desatatados, muy correcalles, pero bueno, insisto que creo que mañana se verá otro tipo de partido totalmente diferente por la clasificación y por el momento que viven los dos clubes, ¿no? Vamos a ver cómo encaja Breogán la baja de Lukovic y la reincorporación de Santi Quintela y cómo afronta el partido también el equipo local, ¿no? Pues donde pues querrá ante su público pues dar el máximo y superarnos en la clasificación, porque bueno, recordemos que desde el partido de la primera vuelta pues Breogán se ha mantenido por encima de Obradoiro durante estas últimas jornadas.
Y la última, ¿cómo analizas a los de Santiago, el equipo de Moncho Fernández, el equipo de autor, porque Moncho ya es el entrenador que más tiempo lleva en el mismo equipo en la Liga Endesa, que incluso se ha reforzado bien a pesar de bajas importantes como las de Bender y la de Page? Volvió Robertson, han fichado a Mañá y, bueno, un equipo con los hermanos Scrap, que ya sabemos que tiene talento de sobra, ¿no?
Sí, es que el talento que tiene Obradoiro, pues no lo vamos a descubrir ahora. Como dije al principio, confeccionaron una plantilla para luchar por cotas mayores, para intentar meterse en Copa y en playoff. Quizás no lo consiguieron debido a las bajas que han tenido y, bueno, pues han tenido problemas físicos, pero desde luego se han sabido mover bien y han reforzado la plantilla. Bueno, pues acaban de fichar a un pívot de 2'8", que con muy buenos números, joven, que también tendrá ganas de agradar. Tienen un plantillón capaz de ganar en su pista a grandes equipos. Bueno, pues de luego nada que descubrir. Creo que la clave del partido pasará por cómo está Breogán, ¿no? Venimos de encajar dos derrotas en nuestra pista ante equipos teóricamente inferiores, o que están clasificatoriamente hablando por debajo de nosotros, y espero que esto no nos pase factura. Sin embargo, fuera de casa, pues tenemos una muy buena tarjeta de visita. Bueno, pues vamos a ver si se cumple, ¿no? Y somos capaces de recuperar esa derrota de la pasada fin de semana ante Zaragoza, pues ante todo un Obradoiro. Veremos cómo saltemos a la pista, cómo reestructura el juego el Mersic, ¿no? Ante la ausencia de nuestro principal 4, como es Lukovic. Veremos cómo quién juega en esa posición, teniendo en cuenta que Obrador es un equipo con muchos centímetros, que además pues anota muy bien desde la línea exterior. Y será complicado, ¿no? Sabemos que muchas de las opciones de Breogán pasan por la defensa y por mantener a raya al equipo rival en torno a esos 70-75 puntos, cosa que, por otra parte, por ahí pues suele moverse por encima, ¿no? Para cuando gana. Entonces, ahí estará la clave del partido, desde luego, sobre todo en la defensa y en el ritmo de juego que sepa marcar, que pueda marcar Breogán.
Bueno, mañana a las 6, en tiempo de juego, este partidazo, el derbi gallego, Obradoiro, Breogán. El lunes lo comentamos, a ver si es con la segunda victoria lucense en la temporada en este derbi, después de la del partido de ida. Antonio, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
El fin de semana también juega el Durán Maquinaria Ensino, visitando en su pista al Jairis de Murcia. Quedan 4 jornadas para la final, la salvación prácticamente asegurada, domingo a las 12, ante un Jairis que quiere cerrar la permanencia. Y con Antonio Pernas, ya ha preguntado por su futuro en el Durán Maquinaria Ensino, así contestaba con poca voz, con algo de afonía, el entrenador.
Bueno, estamos hablando, estamos viendo nuestros intereses, tanto del club como los míos personales, y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento, estoy muy a gusto, y bueno, si las cosas van viendo un poquito o entendiéndonos un poquito, yo creo que podemos seguir continuando aquí con este proyecto que iniciamos este año. Pero bueno, yo creo que es la idea del club y también la idea mía, ¿no? Todavía no hay nada cerrado, pero creo que estamos hablando un poco los dos del mismo idioma.
Y otro partidazo este fin de semana, la Liga EVA. Hablábamos esta semana con Carlos Noguerol. Mañana en Chantada se juega el primer puesto. Chantada, si gana por más de 3 puntos en su casa, Marín será líder de esta fase regular y se ahorra la fase previa del playoff de ascenso a Le Plata. Además, en motor, motocross, MXGP, mundial, segunda prueba, va a ser el Gran Premio de Cerdeña con un Jorge Prado que llega a esta prueba como líder por delante del otro gallego, de Rubén Fernández. Y en voleibol comienzan los playoffs, cuartos de final de la Superliga masculina, el mejor de 3 partidos, el primero en casa, los 2 siguientes fuera, si fueran necesarios, para el Arenal BB, que se va a medir como octavo clasificado al Guaguas de este partido, de este equipo, de este rival, habla José Valle.
Queda afrontar este partido de playoff sin nada que perder. Nosotros hemos cumplido de sobra con los objetivos que nos habíamos marcado para la temporada. Nos hemos clasificado para Copa del Rey, clasificados para playoff, y el principal, que parece fácil ahora, pero que no lo ha sido en absoluto, que es la permanencia. Y solo espero que los jugadores disfruten de estar aquí en este playoff. Tenemos opción mínimo de 2 partidos más. Dos partidos para demostrarnos a nosotros mismos todo lo que hemos entrenado durante la temporada, demostrarnos que somos capaces de plantarle cara a un equipo así. Y nada, eso, intentaremos, ya te digo, aquí en el municipal, es una victoria que sería épica si somos capaces, porque ya te digo, es un rival que en principio está un poco por encima del resto.
Y para terminar el programa, hay que hablar de fútbol sala, como siempre nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, empezamos por el fútbol sala femenino porque vuelve la primera división y con derbi a Burela.
Así es, será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Burela Marín, derbi en gallego con muchísimas estrellas sobre la cancha, porque aparte de las 4 jugadoras del equipo naranja, hay 2 jugadoras en el equipo de Marín, Ale de Paz y Silvia Guete, que también son campeonas, así que por lo tanto mañana en Vista Alegre auténticas estrellas podemos ver. Y destacar también que partido de rivalidad por aquello de que varias jugadoras, sí, del Marín la pasada temporada jugaban o vestían la camiseta del Burela. De todas formas, el partido va a ser muy disputado, y tal y como decía Emily Marcondes.
Bueno, se trata de derbi, sabemos que va a ser un partido muy, muy disputado, un partido con muchas ganas de intentar sacar los 3 puntos al máximo, con esfuerzos de ambos equipos.
Y un partido donde no va a estar la portera del Burela, Josi, por lesión, es la única que se pierde este compromiso.
Hablábamos ya ayer de la segunda femenina, ¿no? De ese partido de Castro ante Rodiles, primero contra segundo.
Así es, primero contra segundo, 55-45 son los puntos que tiene cada equipo ahora mismo. Será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en el equipo de Castro, que Chipi va a contar con todas sus jugadoras para afrontar este compromiso, donde sin duda sería un paso importante de cara a asegurarse ya esa primera plaza, también de cara a asegurarse estar en ese playoff de ascenso de categoría. Si bien hay que destacar que el Rodiles en la primera vuelta ganó a las de Castro.
Bueno, fútbol sala masculino, empezando también por el Burela, que tiene que viajar a Cataluña.
Así es, juegan mañana a partir de las 4 de la tarde, partido también complicado por aquello de que el Barcelona, y en este caso un filial, siempre puede sorprender a cualquiera, tal y como reconocía Nito.
Creo que está haciendo una buena segunda vuelta y que creo que le está poniendo las cosas difíciles a los equipos de arriba de la clasificación. Al equipo lo veo bien y creo que tiene ganas de seguir mejorando y con la misma ilusión de seguir ganando para mantenerse ahí arriba.
Pues con esa ilusión de regresar con una victoria de este compromiso que le seguiría afianzando más en esa segunda plaza que están ocupando en la clasificación y cada vez acercarse más ya a asegurarse una plaza en ese playoff.
Bueno, hay que hablar también de la segunda y la tercera, pero antes sigue Geray, ¿no?, con España.
Así es, y en el partido de ayer frente a Hungría, empate a un tanto, por lo tanto los dos equipos están empatados a puntos, así que a ver lo que se hace en la última jornada, una última jornada que va a tener lugar precisamente mañana sábado. España se va a enfrentar a Países Bajos a partir de las 9 de la noche y el otro partido va a ser Andorra-Hungría a partir de las 5:30 de la tarde.
En la segunda B, obviamente, con el Lugo Sala no va a estar Geray, tenemos además derbi.
Así es, en el Lugo Sala no está Geray, sí va a estar Luismi, que va a ser el que me imagino va a defender la portería en esta ocasión frente al Juventud de Círculo Católico, equipo que precisamente en la primera vuelta había empatado con el equipo lucense, recuperan para este compromiso a Porto y Longo, y precisamente Luismi reconocía que no había ido a ese partido de la primera vuelta por lesión y hablaba del rival.
Pues la primera vuelta sufrimos un empate a un partido ao que non poden ir porque en ese caso estaba lesionado. E supoño que será un partido duro porque ao fin e ao cabo estánse xogando os playoffs. Nos podría caber que nos relaxáramos porque estamos a 12 puntos do segundo, pero dado a exigencia do noso equipo non creo que vaya a suceder. Así que será un partido duro, pero creo que seremos capaces de sacarlo adiante.
Y el derbi Villalba-Ribeira, mañana sábado, 7 de la tarde en Villalba. Kini recupera a Keita, va ya para este compromiso después de cumplida la sanción. En el equipo visitante, que siguen con problemas de jugadores, va a contar con tan solo 8 jugadores en estos momentos del primer equipo para afrontar este compromiso. Va a tener que completar con la plantilla con 3 juveniles.
Y terminamos con la tercera, en la que la noticia es que el Xove tiene muy cerquita el ascenso, ¿no?
Así es, tienen que ganar y tiene que perder el Estelae frente al Culleredo, así que por lo tanto cuidado porque el Estelae va a jugar en casa, recibe al Culleredo. Hombre, tenían que darse las dos circunstancias, claro, que el Xove ganara y que el Estelae perdiera en su cancha. No se ve fácil la cuestión, así que posiblemente se tenga que esperar a la próxima jornada. El partido es mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Lucas, que dispone de todos los jugadores para afrontar el compromiso. En una jornada donde Guitiriz y Narón juegan a las 6 de la tarde, rivales directos entre sí, en Guitiriz quieren sumar una victoria, De toda forma, reconocen que en casa es donde más les cuesta ganar. El Playas viaja para enfrentarse al Redondela mañana sábado a partir de las 7 de la tarde, con la intención de sumar 3 puntos e ir acercándose a la permanencia, al igual que el Otero de Rey a domicilio del Beade, que juega mañana sábado a las 4 y media de la tarde, aunque tiene varias bajas. Álvaro y David por trabajo no pueden viajar. Y por último, el Begonte, que juega frente al Coruña, será el domingo a partir de la 1 de la tarde.
Pues repasado todo lo que viene por delante el fin de semana. Gracias, Miguel. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nosotros volvemos como siempre, lunes de 3 y media a 4, ya sabéis, hoy a las 9 de la noche, Cartagena-Lugo, mañana a las 6 en tiempo de juego, Obradoiro-Breogán. Hasta el lunes, buen fin de semana.